Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Jardines Ajeno en el búnker central de Gamera Producciones. Estamos con el señor Pablo Prat, este sibarita cultural que viene por segunda vez.
¿Cómo le gusta esa palabra?
Está muy bien, está muy bien. Que viene por segunda vez a estos encuentros de lectores para lectores. Habíamos estado hablando con Palito en una entrega anterior acerca de literatura bélica, que fue, un podcast muy bien recibido.
Sí.
Muy bien recibido, así que podemos decir que estás acá, digamos, por pedido popular. por pedido popular.
Un sibarita por pedido popular.
No está mal.
El mundo está cambiando.
Entonces, es un placer tenerte con nosotros nuevamente, Pablito.
Muchas gracias, estimado Federico.
Vamos a estar charlando en el día de hoy acerca de, esta propuesta que trajiste vos acerca de la noción de Dios, ¿no?
Sí, uno de los grandes personajes de la literatura.
Podemos decir que es el gran personaje ficcional de la literatura occidental.
Sí, tenemos tres libros que hablan de él y que marcan tendencia a lo pavote.
Un poquito con esta idea, vamos a traerles estas listas que tanto nos gustan. Quiero, no lo habíamos dicho tal vez en otras oportunidades, agradecer al público de Gamera, al público de Jardines Ajenos, porque verdaderamente los podcasts han tenido muy lindo recibimiento por parte del público, se han acercado, aquellos que escriben, que se contactan, que mandan mensajitos y demás, un abrazo grande a todos ellos.
Sí, yo te he visto el montón de gente que te sigue cuando vas caminando por la calle y
sí, esos son
Fede.
Sí, pero está bien, pero esos son acreedores, Pablo, no es público.
Yo pensé que eran tus fans.
No, son acreedores que me persiguen. Denme tiempo, les pido por favor. Vamos a estar hablando, como decíamos, acerca de ficciones teológicas,
sí.
¿No? Podemos decir acerca de que esta noción de Dios, que es una temática intrínseca a las orígenes de las ficciones, ¿no? Cuando el hombre comienza a narrar, cuando el hombre comienza a dar, de alguna manera, sentido al mundo que lo rodea, digamos, son sí. Como, forma parte de ficciones primigenias, ¿no? El hombre necesitaba explicar la realidad que lo rodeaba. Y la realidad era, en las civilizaciones primitivas, era casi incognoscible. Ellos no entendían muy bien lo que el mundo lo rodeaba,
y
¿no?
Por eso ese panteísmo animista de qué es lo que nos da calor, el sol, el fuego, eso se convierte en un dios. Es lo que nos da de comer, lo que cazamos, otro dios. Vas buscando, supongo, podríamos decir, iban buscando eso, el explicar la existencia, el famoso qué hacemos acá y a dónde vamos, supongo. Lo estamos leyendo desde esta época,
por
¿no?
Por supuesto.
Pero supongo que formaba parte también de sus preocupaciones. Estaban también más preocupados por qué vamos a comer.
Básicamente. Y además también...
Y cómo nos vamos a defender, pero...
Un poco también me parece que la noción de Dios no solamente viene a dar una especie de orden preestablecido, un orden más básico, ¿no? Para ordenarse socialmente, sino que también viene a ser una suerte de respuesta, digamos, también a temores. O sea, aquello que tememos a la muerte... Bueno, la respuesta a ese temor es la noción de una entidad por encima que nos permite una continuidad post-muerte, ¿no?
Sí.
Los misterios que nos rodeaban también asustan, lo desconocido también asusta. Dios venía a rellenar justamente estos silencios, estos vacíos en la narrativa general de la humanidad, ¿no?
Sí, y es también un principio organizador, si querés. ¿Por qué los grandes monoteísmos surgen? A partir de que nos empezamos a juntar en ciudades, porque antes andábamos desparramados por ahí, cazadores, recolectores, no necesitas un principio organizador, porque ya el principio organizador es tu propia actividad.
Claro.
Una vez que existe la agricultura y que te empezás a sentar, tenés un poquito más de tiempo para pensar en el más allá.
Entonces podríamos decir que también la noción de Dios representa una especie de pacto social, ¿no?
Sí.
aparece por primera vez, podemos pensar tal vez en estas primeras leyes de características sociales, como podría llegar a ser la ley del talión, donde de repente vos explicabas nociones básicas: no robarás, no matarás, no te irás con la germu de tu vecino, o sea, una especie de entramado social mínimo, de base, que nos permite una coexistencia medianamente pacífica dentro
el principio organizador de una comunidad alrededor de una idea fundante.
Después, lo que termina pasando, digamos, en la medida que las sociedades se van complejizando, comienzan a tener un poco más de tiempo libre y demás, que es que también la noción de Dios comienza a complejizarse, ¿no? Sí. Comienza además termina siendo una justificación, y acá me parece que esto es un punto importante, un poco la noción de Dios lo que termina siendo es una justificación del poder real. Yo soy lo que soy por mandato divino. O sea, yo detento el poder porque hay una entidad superior que vos no conocés y que esta casta de sacerdotes que trabajan para mí te van a explicar y van a justificar el por qué yo tengo poder sobre vos.
Los reyes de Francia, bueno, los reyes durante mucho tiempo.
Durante miles de años.
Sí. No sé. Por mandato divino.
Por mandato divino. Todavía tenemos reyes, todavía tenemos monarquías. Anda España.
Bueno, al menos no nos dicen que es por mandato divino.
Más o menos, pero tampoco nadie los cuestiona, digamos, porque tampoco es por mandato popular. No. Tampoco es por mandato popular. Sí, no. Entonces, comienzan a traficar un poco sobre la noción de Dios, una parte que es bastante nociva y un poco oscura, digamos, de estas visiones religiosas, porque después termina las guerras, el prejuicio y la muerte, termina justificada por una visión, digamos, de poder hegemónico. O sea, lo diferente, lo que yo te digo que es lo normativo, porque lo normativo lo dicta Dios, ¿no? Sí. La noción de bien, de mal, de disidencias y de orden, aparece establecida por una casta de sacerdotes que de repente dicen lo que está bien y está mal en el mundo. En función de eso, tenemos guerras, tenemos prejuicios, tenemos
cruzadas, de la cruzada para acá tenemos un montón.
Tenemos 10.000, todavía tenemos, por ejemplo, los coletazos de dogmas que terminan acarreando muerte. O sea, tenemos que pensar todavía en el terrorismo internacional, por ejemplo, lo que se da, digamos, con los estados islámicos en un primer momento, o facciones ultraderechosas ligadas a la Iglesia Católica. Tenés el Opus Dei, tenés el Ku Klux Klan, ¿no? Tenés todavía focos grandes de homofobia aplicados a estas nociones de normativa, donde todavía la gente es encarcelada en algunas regiones del mundo, son transformados fuertemente en presos políticos, digamos, por posicionamiento que se terminan sosteniendo por dogmas.
Con respecto a lo de la homofobia, porque Rusia no tiene una religión oficial.
Está bien, pero vos tenés la ortodoxia, la iglesia ortodoxia tiene muchísimo peso en Rusia.
Sí, pero no es, no sé si es tanto, supongo que podríamos decir que el principio organizador que llamaríamos Dios ahí es el Estado.
Bueno, pero vos tenés
el Estado como Dios.
También. Y de todas maneras, vos tal vez si vos sos una religión o una nación donde de repente vos no tenés una noción de Dios, lo que te comienza también a pesar es, vos podés ser ateo, vos podés ser, pero los prejuicios que nacen de tus posicionamientos es un legado cultural que tiene su origen en miradas prejuiciosas establecidas por una religión fundante.
Sí, aparte, ¿no? Es como hablábamos el otro día de la guerra y de cómo permea todo el lenguaje. Yo siendo, vamos a hacer un pequeño disclaimer, así, ateo, educado como católico apostólico romano, incluso en mis primeros años hasta pensé en ser misionero, todo, una fantasía de que me iba a ir a África y ayudar a los pobres negritos y qué sé yo. Duró poco.
Duró poquito.
Después uno empieza a leer.
Empieza, claro,
es la mejor vacuna contra el integrismo es la lectura, les aviso.
Está muy bien.
Y empieza a hacer algo que a la religión, que es, que digamos, los que hacen el trabajo sucio de Dios, si se quiere, los que te marcan, a la religión no le gusta mucho que pienses por vos mismo.
No, la disidencia en ese caso se... la fe tiene también un principio que es casi militarista en ese, ¿no? Digamos, tanto...
El mundo es como yo te lo digo y listo.
La fe no admite la duda. Y la duda es un principio de racionalización del mundo. Uno debe dudar, ¿no?
Sí, grande Descartes.
Y sobre todo porque la religión tiene certezas. Jamás dudas, jamás dudas, ¿no? Sobre ese principio de certezas es donde aparece la cara atroz de nuestra sed de poder y la justificación de la sangre que terminamos derramando, ¿no? Esto siempre mirándolo con una visión un poco cínica. Yo no quiero meter con esto, también habría que hacer algunas salvedades. Una cosa es la religión y otra cosa es en la espiritualidad, ¿no? Son dos nociones diferentes con respecto a eso. La religión es una estructura que sostiene un poder hegemónico, sí. Y uno puede ser espiritual sin ser religioso, y uno puede ser religioso sin estar imbuido de espiritualidad. La historia nos ha demostrado, sí, grandes ejemplos de esos dos principios. Entonces nosotros no estamos atacando la fe de nadie en este sentido. Lo que estamos viendo un
probablemente
poco...
Probablemente alguno se sienta un poco ofendido por algunas de las cosas que vamos a decir, pero...
No es
intencional. Juramos que es con la mejor onda.
No es intencional con esto que estamos diciendo. Lo que queremos ver un poquito acá es cómo las ficciones acerca de la noción de Dios terminan traccionando discursos que terminan validando pensamientos hegemónicos, básicamente.
O no.
O ponernos en duda, ¿no? También.
De los que traje, no, ninguno apoya demasiado lo hegemónico.
No, porque después vamos a ver, sí, cómo las ficciones... una cosa es la ficción del discurso establecido. Sí. Podemos pensar en Milton, tal vez, con, sí, El Paraíso Perdido. Podemos pasar por el Dante y el Infierno. Podemos pasar, seguramente, por los místicos británicos como Blake o como Swedenborg. Sí. ¿No? Que de alguna manera...
A ese no lo leí.
Son muy lindos.
No, Swedenborg. A Blake sí.
Swedenborg es interesante, y Blake también, porque... funcionan de alguna manera como personajes un poco herejes del discurso cristiano, porque en realidad lo que terminan diciendo los dos es que tuvieron, por aparición divina, permiso para visitar el cielo y el infierno. Ellos lo toman como un principio real, digamos, sí, no como una ficción establecida. Y es interesante meterse en esas ficciones que están imbuidas de una profunda fe y, sí, un profundo espiritualismo, y que de alguna manera ponen en jaque los discursos imperantes de esa época, porque vienen, sí, con una noción diferente. Dentro del propio entramado de la composición, porque no dicen Dios no existe o Dios es otra cosa. Dios es el mismo Dios, sí, pero a mí me dio permiso para contarte otra cosa, básicamente. Sí. Son divergentes.
Y es una muy buena excusa el... A mí me dieron permiso. Yo voy a contar lo que me parece a mí.
Nosotros vamos a estar hablando un poquito, sobre todo en las ficciones que traemos. Bueno, porque acá nos movemos un poco, pero básicamente la noción del dios occidental es el dios absoluto. Es el dios del monoteísmo, ¿no?
Masculino, hegemónico, todas así. ¿Querés que nos hagamos la lista?
Podemos hacer una lista. Yo voy a hacer dos salvedades. No es lo mismo dios que dioses.
No.
Siempre. Cuando es en plural, los dioses tienden a ser más humanistas en las ficciones que los atraviesan. ¿Cómo?
Los dioses griegos,
los egipcios,
las peleas que tenían eran completamente, muy humanas.
Completamente pasionales, ¿no? Y por otro lado, la noción del dios único, del monoteísmo, no es femenino. No existe una entidad femenina. Por lo tanto, es profundamente masculina la visión, y por lo tanto es profundamente machista el rol de la mujer en las sociedades occidentales atravesadas por un dogma monoteísta, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Sí. Nosotros vamos a asistir un poquito a esto. A mí me gustaría contar así como muy brevemente. Hay un tipo que a mí me gusta mucho, se llama Robert Grave,
sí,
¿no? Robert Grave fue historiador, mitólogo y demás, y él traza... tiene
el de las mil caras. Sí.
¿Quién? Grave es el de mitos griegos. Lo que dicen.
El héroe de las mil caras.
No me acuerdo el nombre, estoy intentando hacer memoria.
Sí.
Que es buenísimo. Después lo vamos a hablar cuando veamos Fantasy. Con los mitos griegos de Grave termina diciendo algo que termina poniendo un poco en jaque a Jung. Porque Jung, sí, termina diciendo que los mitos son la manifestación del inconsciente colectivo de la sociedad, sí, ¿no? Por lo tanto, digamos, esos cúmulos de ficciones y de historias son en realidad como disparadores de algo, de un yo colectivo. Grave termina diciendo que no, que las religiones y las ficciones son compuestas adredes por castas políticas con una justificación política. Y es así como lo va él a abordar en la lectura tanto de los dioses griegos en un principio, recomiendo mucho sus mitos griegos 1 y 2, y también La Sierva Blanca, donde el tipo cruza paralelismos de cómo las diferentes culturas, en la medida que se van encontrando en diferentes puntos, van legando y asimilando las mismas nociones heredadas de culturas anteriores, ¿no? Entonces, con este mismo criterio, Graves termina explicando en un libro muy breve, muy bonito, que se llama Mitos Hebreos. En los mitos hebreos él va a analizar todos los mitos del Antiguo Testamento desde un punto de vista político. Wow. Cómo servía para esas castas la instrumentación de esos mitos. Muy interesante, pero a mí lo que me gusta es que yo creo que Graves da un poquito en el palo acerca de, dice, cómo ocurre la noción, cómo surge el monoteísmo. Porque vos encontrás a lo largo de la historia sociedades politeístas, ¿no? Sí. Todas, absolutamente todas tenían un cúmulo de dioses que tenían diferentes representaciones, como vos bien explicabas, sí, que eran la representación del sol, del Averno, pensamos en los dioses griegos, en los dioses egipcios, sí, sí, o en los dioses romanos, y tenían una representación clara de cada una de estas funciones. De repente, en determinado momento, aparece la noción de Dios único. ¿Cómo diablos ocurre? Dice Graves. Sí. Nadie puede explicarlo, yo creo que Graves intenta y yo creo que da un poco con la tecla. Él dice, cuando surge en Israel, o lo que hoy es el Estado de Israel, o por lo menos sí, en esa zona, eran una serie de tribus que tenían, eran politeístas, tenían sí, diferentes dioses, y estaban atravesados por dos grandes imperios. Estos tenían una parte territorial muy pequeña, sí, arriba tenían la Mesopotamia y abajo tenían el gran imperio egipcio. Sí. Estas dos grandes potencias guerreaban todo el tiempo, a lo largo de los años.
Y ellos cruzados ahí en el medio.
Y ellos en el medio. En el medio de dos grandes imperios. El problema que ellos tenían, dice Graves, era que las sociedades politeístas dedicaban mucho tiempo a los oficios religiosos, porque vos tenías un dios para cada día de la semana, básicamente. Sí, sí. O sea que gran parte del entramado social pasaba por los sacrificios y por estos principios.
Mantener tranquilos a los diferentes dioses.
A los diferentes dioses. Lo que no permitía, digamos, a una sociedad tan pequeña y tan dispersa, sí, ¿no?, prepararse para tiempo de la guerra. Lo que terminan diciendo la casta de sacerdotes es, vamos a unificar todos estos principios, todos estos atributos de diferentes dioses en una misma noción. Y esa misma noción la vamos a destinar solamente a un solo día de la semana, el domingo. El resto de la semana nos vamos a preparar para la cuestión bélica, porque tenemos que sostener el enfrentamiento de dos grandes potencias que nos atraviesan y nos destruyen todo el tiempo. Tenemos que ser fuertes militarmente para poder...
teoría.
Entonces, dice ahí Graves, que ahí nace la noción del monoteísmo. Esto mirándolo, por supuesto, sin un principio de fe, ¿no? Y sí, entendiendo, sí, digamos, que el principio...
Entendiéndolo como un movimiento social y no como una cuestión de necesidad religiosa de los individuos.
Exactamente. Con intencionalidad de una casta política que tenía una misión fundamental, sobrevivir, básicamente. Entonces, Graves hace toda esta reconstrucción muy inteligentemente y mucho más articulada que lo que yo estoy contando así brevemente en 5 minutos de historia. Pero quería decirlo porque a mí es la única explicación válida que yo encontré, digamos, para el traspaso de la creación de la noción de monoteísmo, ¿no? Entonces, yo, como para cerrar un poquito esto, la religión es una ficción que sirve para justificar status quo, básicamente. Es la única función que ha tenido.
Acordamos en eso.
Perfecto. Ahora vamos a habilitar lo que más nos gusta a nosotros, que es la posibilidad...
Vamos a hacer la lista.
Que estamos muy manija. Arrancaba vos, Pablito. ¿Qué nos trajiste para el día de hoy?
El primero es un autor que se... La otra vez que nos entusiasmamos tanto hablando de otros libros. Este autor, Terry Pratchett, es...
¡Cómo lo queremos a Terry!
¡Ay, Dios! Para... poner en situación, Terry Pratchett, un satirista inglés, porque no se me ocurre otra forma de describirlo.
¿Hace sátira sobre qué?
Todo. Todo. O sea, la serie de Mundo Disco...
¿Cuántos libros?
Son 40 y pico, una cosa así.
¿De un universo cohesionado?
De un universo cohesionado, más todas las... Por ejemplo, porque tiene un análisis de la ciencia del Mundo Disco. A ver, para que nos entendamos...
Háblame de Pratchett.
Mundo Disco es un universo inventado por él que existe en el límite de las probabilidades. Entonces todo es posible. Se llama Mundo Disco básicamente por eso, porque es un disco, hola terraplanistas, sostenido por 4 elefantes que están a su vez parados sobre la gran Atwin, que es el nombre de la tortugota. En ese disco coexisten la magia, los dioses... todos los seres míticos que uno conoce, elfos, trolls, enanos, goblins.
Entonces podríamos decir, digamos, que la parodia que hace Pratchett, por más allá de que pueda hablar acerca de religión, ciencia y demás, lo que parodia es el género fantástico,
sí,
fuertemente.
O sea, se basa en el género fantástico para tratar de explicar el ahora.
Muy bien. O sea, podemos decir que es una especie de Quijote con las novelas de caballería. Lo que Pratchett hace, agarra un género y lo va a parodiar hasta el extremo, y en el medio va a encontrar una justificación para hablar del mundo moderno.
Y aparte tenés, dentro del mundo de discos, muchos arcos argumentales. Hay uno que atraviesa a todos, que es uno de los grandes personajes, que es la muerte. La muerte antropomorfizada, pero que tiene preocupaciones humanas, porque fue tan antropomorfizada que, nada, se convierte en humano también, pero sigue siendo la muerte.
Claro, tiene un trabajo que cumplir.
Es más, tiene una nieta, la muerte, que es Susan, que es una profesora, que es toda una línea. Después tiene toda la serie de La Guardia, que es en Ann Morpork, que es la principal ciudad, lo que sería la Nueva York de Mundo Disco, porque siempre estamos como buscando las analogías.
Claro.
Que es. La serie La Guardia es como la policial, en la cual habla de política, dragones, asesinatos, diplomacia, o sea...
Todo en tono de humor.
Todo
en humor.
Todo es todo una frase, humor. un chiste, y de repente te clava un... Esa es la magia de Pratchett. Puede venir ja, 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 ja.
Tiene razón.
Y con una cosita así, eso es la magia de Pratchett.
Ok, ¿cuál traes para hoy?
El que vamos a traer hoy es uno de los que se llaman Los Independientes, la serie de Los Independientes, así que son libros que, a pesar de que transcurren dentro de este mundo, no forman parte de una de las tantas sagas, Las Brujas, La Guardia, lo que sea. Tiene uno sobre el cine, que es muy bueno, Imágenes en Movimiento, y el que traje hoy se llama Dioses Menores. Y es, en principio, es una de las tantas sociedades organizadas, así monogámicamente. Sí.
Está bien.
Sí, sería una cosa así. En base a un dios que se llama Om. El tema es que el dios sí existe.
Claro.
Y cuando de repente se lo encuentra, la única persona que cree en él, se lo encuentra y es una tortuguita. Y el tema es que es una tortuguita porque el único que realmente cree en él es este que lo encuentra, Bruta, se llama, que es un pibe muy simple y se ve metido de repente en una guerra de clanes religiosos, de países, con el dios ahí a cuesta. El tema es, una de las principales cosas que te dice es, los dioses no son nada sin la fe. O sea, si la gente no cree en mí, voy a terminar en el desierto flotando junto a todos los otros dioses que han sido olvidados.
La muerte para los dioses.
La muerte para los dioses.
Es el olvido. Perfecto.
O sea, y lo que te muestra es que la religión de Om, el omnianismo, creció, se hizo tan fuerte que está yendo a la guerra en otros países, pero nadie cree en realidad ya. Solo van recorriendo los ritos.
Sin noción de fe, no hay fe ahí.
No hay fe, es solo porque es lo que tenés que hacer. Porque ya Osori, que era uno de sus profetas, que vendría a ser el Moisés del omnianismo, dice que las cosas son así.
Entonces podríamos decir que es, en esta diferencia entre espiritualidad y religión, es religión sin espiritualidad, ¿no?
Lo que guía al omnianismo, sí. Y igual yo quería leer una partecita que fue siempre la que me
trajo
para que la encuentren, que cuenta cómo Om empezó a ser, que él era una de las tantas voces que flotaba por el desierto esperando tener un acólito, y que consigue, así como no tiene noción del tiempo, porque está solo flotando ahí en el desierto, ve que empieza a venir un pastor de ovejas. Entonces logra que un corderito se caiga cerca de donde está él, la oveja lo viene a buscar, y cuando viene el pastor lo empieza a convencer. Y dos semanas después ya convenció a otros 100, y por más que el dios que estaba en ese momento en esa zona es fuerte, nunca llega a ganarle, entonces él gana en esa compulsa.
Ajá.
Pero lo que dice él...
A ver.
Vamos. Dice, a solo 1 kilómetro de aquel pastor y sus ovejas, había un pastor de cabras con su rebaño. Un minúsculo accidente de la microgeografía hizo que el primer hombre que oyó la voz de Om y que proporcionó a Om su primera visión de los humanos, pastorease ovejas en vez de cabras. Un pastor de ovejas tiene una manera de ver el mundo muy distinta de la de un pastor de cabras, y toda la historia habría podido ser distinta. Porque las ovejas son estúpidas y tienen que ser empujadas, pero las cabras son inteligentes y necesitan ser guiadas.
Buenísimo. Es excelente.
A esto es lo que me refiero, claro. Cuando ja, 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 y te la clava al ángulo... maravillosamente.
De nuevo, entonces, Terry Pratchett.
Dioses menores.
¿En qué número de...?
Este es el 10.
Es el número 10.
Sí. Empieza con la saga de Rainswill, después va con las brujas, después va con la guardia, tiene un par de independientes con la muerte. El personaje de la muerte es genial.
Podemos recomendar fuertemente entonces la obra de Pratchett, que la vamos a encontrar editada por De Bolsillo.
Sí, ya no se consiguen tanto. Yo tuve la suerte de que en algún momento se lo vieron editar, en esa famosa década de la que tanto hablamos, y...
Ya volverán. Estamos ahí a la vuelta.
Y pude hacer un mínimo acopio. Así perdí también, hay varios que se me fueron, pero bueno.
Eso ocurre con los buenos libros.
Sí. Lo suyo, por favor.
Yo quiero ir con uno que lo voy a empalmar, me parece que lo empalmamos bien. Fueron amigotes, porque bueno, Terry Pratchett falleció. No hace demasiado. Yo voy a estar hablando de Neil Gaiman. Neil Gaiman y Terry Pratchett escribieron un libro acerca de Dios.
Que casi hablamos el otro día en lo de Garra, que es Buenos Presagios.
Claro, Good Omens. Good Omens, que tiene una versión fílmica muy, pero muy linda. Ahora
buena, sacó,
sí. ¿La BBC? ¿Es de la BBC?
Creo que sí, pero está en Amazon.
Está en Amazon Prime. Muy, muy linda, una adaptación muy, pero muy bonita. Escribieron cuando Neil Gaiman era un joven periodista, se hizo amigo de Pratchett. Pratchett ya era Pratchett y era un tipo tan generoso que sí. Le dijo, bueno, vamos a editar un libro juntos y sacar un libro muy divertido que se llama Good Omens.
Sí.
Que habla fuertemente acerca de la religión y demás. No lo vamos a estar nombrando acá porque tenemos otro listado, pero sí lo recomendamos mucho.
¿Okay? Sí.
Sobre el mismo principio sobre el cual vos decías, o sea, que la muerte de los dioses implica la falta de fe de sus seguidores.
Bueno, tiene mucho de este libro.
Gaiman va a beber un poquito de ese mismo concepto y va a establecer esto en American Gods, Dioses Americanos, que es una novela que edita en el 2001, Gaiman. Es una novela muy, pero muy interesante. Es una novela no de humor, sino de aventura, con mucho de fantasy. Nos va a contar la historia de Sombra, que es un expresidiario, acaba de salir de la novela arranca cuando le permiten salir.
Antes estaba a punto de salir, claro. Pero un par de días antes, porque la mujer se muere.
Se muere la mujer, el tipo sale, la mujer muere en unas circunstancias así como muy fuleras para él, queda muy golpeado con esto, porque amaba profundamente a su mujer, así se venía fumando 15 años solamente en la cárcel, esperando poder salir y estar con ella, el gran amor de su vida. La mujer muere, fallece en circunstancias muy poco favorables para él, y el tipo sale como muy devastado. En el camino se va a terminar cruzando con una especie de magnate que está buscando, ese hombre es un tipo muy grande físicamente, está buscando de alguna manera un
guardaespaldas,
un ayudante, un asesor y demás,
un minion.
Y le dice, venite conmigo, por favor, vamos a recorrer América, yo tengo que hacer una serie de encargos y yo necesito que me des una mano. Ese hombre no tiene otra cosa que hacer. Así que
Un hombre sin raíces ya.
Se embarca junto con este millonario.
Con Miércoles.
Se embarca con Miércoles, el nombre del millonario, haciendo una recorrida a lo largo de Estados Unidos. Por supuesto, ahí comienzan a aparecer características de lo fantástico. Lo que le va saliendo al cruce al millonario y a Sombra son... elementos que de alguna manera ponen en jaque la concepción de la realidad que Sombra tiene. Pero Sombra es un personaje interesante en esto porque no recurre al asombro todo el tiempo. No. Acepta la realidad como le va tocando. Lo que nos terminamos enterando, avanzado un poco más la novela, es que hay una guerra entre dioses. Los dioses antiguos, y en este caso...
Los que fueron traídos a América desde los distintos lugares de origen de todas las personas... Que fueron componiendo América.
Entonces, estos dioses, que son en realidad una representación arquetípica menor de los dioses originales, ¿no? Que todavía polulan por ahí. Entonces vos tenés dioses romanos, griegos, nórdicos, dioses rusos, dioses gitanos.
No me acuerdo qué lugar hay para los dioses locales, digamos. No me acuerdo si hay dioses mayas.
No hay dioses precolombinos. Sí hay dioses de los pueblos americanos, o sea, de los apaches y de los...
Como siempre, todo pasa por Estados Unidos.
Es ahí donde,
entre los nuestros.
Pasa un poquito por ahí. Y se van a ir cruzando porque hay una guerra entre estos viejos dioses de diferentes culturas y las manifestaciones del inconsciente colectivo, y acá aparece un poquito la figura de Jung y no la de Robert Grave, de que son manifestaciones inconscientes de las sociedades. Los nuevos dioses es el dios de la televisión, del marketing, del asfalto, los dioses de las ciudades modernas.
De la velocidad.
Todos estos dioses lo que quieren es ocupar el nuevo panteón, y para poder traccionar en ese principio de fuerza que estos dioses acumulan, porque son resabios de una vieja fe, necesitan matarlos. Y ese depositario de esa fe pasaría a ellos para formar un nuevo panteón. En el medio, ocurre en la trama de la novela, que está muy bien planteada, como muy bien sabe narrar el querido Neil Gaiman. Así que, American Gods.
Neil Gaiman también labura mucho con dioses en su obra magna, que es
Sandman. En Sandman también. Iba a traerlo, pero Sandman, vamos a Sandman, hay que dedicarle un podcast entero.
Sí, así que lo hablaremos, y solo hablar de Sandman.
Y solo hablar de Sandman, así que lo guardaremos para otra oportunidad. Pablito, ¿qué más tenés?
Bueno, se me quemaron un poco los papeles porque iba a hablar de Valis, que al final vas a hablar vos, pero con esta cosa de que me desaparecen libros de la biblioteca.
No soy yo, lo juro.
No, igual tengo... Ah, qué boludo, no, me olvidé de traerte tu libro. Pero bueno, hablando de todo un poco. Entonces, había pensado un par y me encontré, buscando Valis, me encontré con Diario de las Estrellas, Viajes de Stanislav Lem, que es un escritor ruso, me parece que era, escribiendo en Estados Unidos, y que en este Diario de las Estrellas habla de Ijon Tishi, que es un cosmonauta, un astronauta, en un mundo que ya el viaje espacial existe, y uno de los cuentos, el viaje 20, me parece que es, él mismo se viene a reclutar para ir al futuro a un programa de reacomodamiento histórico, ¿no? O sea, viaja al siglo XXVI y desde el cual hay un proyecto de vamos a reacomodar la historia de la humanidad desde cero. Entonces empiezan a laburar del pasado hacia el presente.
Claro. Comienzan a intervenir en la historia, a editarla. Comienzan a editar el mundo.
Empiezan a laburar como creadores, el creador. El tema es que todos se va al caralío porque son humanos los que lo están haciendo.
Claro,
entonces hay tantas peleas internas. Y el chabón lo que nos hace es nos va narrando todo ese trabajo, y Stanislav Lem era científico, entonces tiene mucho laburo sobre el paradigma científico.
Claro.
Entonces, por ejemplo, no saben qué tal era este planeta, y bueno, sí, porque tal lo hizo mierda, lo reventó con un proyecto, iba a ser nuestro segundo planeta en el sistema solar, y lo reventaron, y eso es hablar del cinturón de asteroides. Todo así, y los ayudantes se llaman H. Stoteles, por ejemplo, o Harry Stoteles, y van metiéndose cada vez más, y explica la historia del universo y de la humanidad a través de todos los errores y las peleas internas que se van dando en ese futuro.
Interesantísimo. Y es muy inteligente la trama.
Es muy divertido. O sea, ¿por qué tenemos tal cosa? El monoteísmo es, justamente viene uno, que creo que era Platón, o Homero, que dice que le dice el monoteísmo nos va a servir para acomodar un poco las cosas, qué sé yo, pero les dan tanto poder y hacen cosas como, por ejemplo, tirarles tiene una cosa muy graciosa, dice, ¿cómo voy a justificar los gastos de que tiremos 6.000 kilos de pan en medio del desierto cuando cae el maná del cielo?
Claro.
Todo jugando con ese tipo de cosas, y que habla que el monoteísmo le dan bola y después los dejan suelto. Dice, perdona a los judíos por todo lo que les pasó después, por estos dos idiotas.
Claro.
O sea, sí, es muy interesante el jueguito ese que hace el amigo Stanislav Lem.
¿En el libro?
Diario de las Estrellas, Viajes, editado por Bruguera, comprado en alguna feria de Buenos Aires hace muchos años.
Perfecto, Pablo. Yo quiero ir con una novela gráfica que yo amo profundamente, acerca de un escritor que es casi de mis preferidos. Voy a estar hablando de Preacher, esta obra escrita por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon. Esto es cómics, es novela gráfica, editada por el sello editorial Vértigo, que pertenece a DC, en un formato de novelas gráficas para adultos, o sea, alejándose del
superhéroe simple, básico, infantilizado.
Y además, por fuera, digamos, de estos universos cohesionados, digamos, claro, de superhéroes. Lo que ocurre en Vértigo, en una novela gráfica, es un universo en sí mismo. O sea, tiene características narrativas más similares a la literatura más formal, si uno quiere, ¿no? En este caso nos va a contar Garth Ennis, nos va a contar la historia de Preacher, Predicador. Nos va a contar la historia de Jesse. Jesse es un sacerdote que acaba de tener una crisis de fe. El tipo se enoja, se emborracha en un bar y comienza a ventilar lo que la gente le ha dicho en confesión. Los pueblerinos se enojan, lo fajan y el tipo termina tirado en el suelo de su propia iglesia. Y al mismo tiempo en que esto ocurre, nosotros nos enteramos que hay una entidad cósmica muy poderosa, que se llama Génesis, que está aprisionada desde el origen de la humanidad, sí, y custodiada por los ángeles, escapa de la prisión. Escapa de la prisión esta entidad, que es poder puro, sin conciencia, sí, o sea, no tiene un yo, es simplemente poder latente, escapa y ancla en el cuerpo de Jesse Custer, generando la muerte de todo el pueblo, o sea, que genera un mini genocidio, mueren 3.000 personas cuando el cuerpo le ancla. Jesse se levanta y siente que hay algo mal en su cuerpo, que hay algo, sí, que está como dentro, y comienza a tener fragmentos de información. ¿Qué es lo que se entera Jesse en estos destellos de información cuando Génesis le ancla? Que en el origen de la humanidad, un ángel y un demonio tienen sexo, se enamoran, sí, y eso no estaba previsto en el gran plan de Dios. O sea, Dios es omnisciente, pero con limitaciones, básicamente.
Se le escapó la tortuga.
Se le escapó la tortuga. Cuando estos, el ángel y el demonio, tienen sexo, se enamoran, dan a luz a Génesis. Génesis es una entidad tan poderosa como el mismo Dios. Dios, sí, ¿qué hace? Lo encierra en una prisión.
No queremos competencia.
Y huye. Y Dios desaparece, deja el cielo acéfalo. O sea, desde que el principio de la humanidad, durante miles de años, los ángeles se han custodiado y Dios está refugiado en la tierra. El cielo está acéfalo. Jesse llega a la conclusión de que yo me he pasado mi vida arrodillado frente a un Dios predicando la palabra de un Dios que ha sido irresponsable con su creación porque está dando vueltas por el mundo, escondido de aquello que no pudo prever, dice Custer, ¿no? Jesse Custer, que es el personaje principal. Jesse Custer es un cabrón, no es un sacerdote común y corriente. En este caso,
un pasado, es un muchacho con un pasado.
Con un pasado muy, muy, muy violento, muy, pero muy violento. Y es un tipo de armas tomar, digamos. Es un personaje de fuerte acción. Lo que nos hace acordar un poquito, tal vez, a es un personaje casi un western, ¿no? Sí, hay mucho de John Wayne en Custer, esta cosa.
El santo de los asesinos.
Aparece otro personaje maravilloso, que es justamente el santo de los asesinos, que es el ángel exterminador de Dios.
El que hace los trabajos sucios de Dios.
Básicamente, que es un tipo, que es un asesino, que murió en circunstancias como muy terribles, y cuando llega al cielo, Dios le da el trabajo, vas a ser mi ángel exterminador, y el tipo es un cowboy que cada vez que dispara una bala, la bala da
donde quiere que dé.
Donde quiere que dé. Y es no puede ser muerto. Pero Custer, como tiene la entidad adentro, Custer tiene un poder, que es el poder de la palabra divina. Custer ordena y no hay persona que no pueda hacer lo que Custer está diciendo que haga.
Que a veces se le escapa un go fuck yourself que termina terriblemente.
Porque es literal, básicamente. Porque es literal. En este caso, Custer, y acá se pone, acá aparecen unas elementos sobrenaturales que van a complejizar la trama y la van a hacer como muy linda. Custer se termina cruzando con un vampiro irlandés que anda dando vueltas por Norteamérica y se termina cruzando con su exnovia, que es una sicaria de la mafia. Con ellos tres, Custer los va a convencer de que tienen que encontrar a Dios para vengarse. Porque Dios es un cagón. Y yo voy a hacer que Dios me responda por mi vida perdida y por los crímenes de la humanidad. En el medio va a haber el Santo Grial, que es una institución que intenta de alguna manera traer el apocalipsis sobre la tierra nuevamente. Sí. Aparecen nazis, aparecen asesinos seriales.
Aparece el último descendiente de Jesús.
Aparece el último descendiente de Jesús. Bueno, aparecen un montón de cosas. Es una historia de amor, es una road story que ellos van transcurriendo, atravesando Norteamérica con esto. Muchísimas referencias a la cultura pop, mucha violencia. Muchísimos.
Nuestro primer conocimiento de Bill Hicks.
El primer conocimiento, la primera mención de Bill Hicks. Vayan y pongan Bill Hicks en YouTube y dense una panzada. Gran capo comediante. Y va a tener esta historia plagada, como les decía, de referencias a la cultura pop,
la cultura religiosa,
a todo, básicamente. Es una mezcolanza de cuestiones.
Casi una Biblia, podríamos decir.
Es más, la edición que tengo emula la Biblia, son tres tomos, sí. Es una obra larga. Te las recomiendo fuertísimamente porque es verdaderamente
se consigue
bella.
Online.
Se consigue online. O también te podés comprar los tomos que están editados por Planeta de Agostini, que son muy lindos. Y SC.
¿Todavía?
Sí. SC también la edita en unas versiones un poquito más económicas. Preacher de Steve Dillon y de Garth Ennis. Un mega clásico.
Concuerdo con el amigo, es una gran obra. Bueno, después de esta bella recomendación del amigo Marcel, voy a seguir con uno que ya hablé, Carl Vonnegut, un nuevo libro, Desayuno de Campeones, es su séptimo libro, creo. Y A pesar de no ser de temática específicamente religiosa, lo quise traer, sobre todo porque, ya que estamos hablando de libros, mete una cosa que me parece que es importante y que está en varios libros, que es el autor como Dios. El ser que decide todo lo que pasa dentro de esa estructura que es el libro. Y en este libro, en Desayuno de Campeones, Vonnegut aparece él mismo como personaje dentro, pero no como él hablando él en tercera persona, diciendo, porque este libro lo escribí yo y este personaje tiene eso porque puedo laburar sobre el Deus Ex Machina. O sea, si yo digo que es así porque es así, ¿quién me va a decir lo contrario? Es muy interesante este libro, está escrito con ese formato tan Vonnegut de pastillas cortitas, sí, y cada uno es un chiste, se podría decir, con dibujitos de él, hace un dibujito de un culo, por ejemplo, que es el asterisco, o te dibuja una silla eléctrica, porque el tono que emplea es como de un distanciamiento, como los humanos son estas máquinas fallidas que pululan por la Tierra.
Ajá, esa es la visión del Dios de Vonnegut. Dios nos mira así.
Somos máquinas defectuosas.
Perfecta.
Es más, el clímax, todo pasa porque uno de los dos personajes principales, que es un Dwayne Hoover, es dueño de una agencia de autos, que yo, y se está volviendo loco. Así. Va cayendo lentamente en la locura. Y se termina de volver loco cuando se cruza con el otro personaje, que es un escritor súper pobre, que no para de publicar, pero no le interesa que le llegue la plata, porque publica, por ejemplo, él manda, escribe y manda, escribe y manda, escribe y manda, escribe y manda, tiene 200 cuentos, 300 novelas, todas publicadas, pero nadie la conoce porque las publican, por ejemplo, editoras porno. Entonces, un cuento sobre una civilización extraña y sus problemas de comunicación está en el medio de lo que él llama los castores abiertos.
Claro. Open Beavers. Sí.
Es muy gracioso eso. Y el cuento este que lo termina de volver loco es una novela de Kilgore Truth, que es este personaje, en el que es una carta del creador al único que es ser humano con libre albedrío. Porque todos los demás son robots que están ahí para ayudarlo a él.
Ajá.
O sea, es como la justificación del psicópata, si se quiere.
Claro.
Y bueno, tiene un choque muy interesante entre estos dos personajes, no tienen absolutamente nada que ver. El libro está lleno de referencias a otros libros de Vonnegut, a Payasadas, a Dead Eye Dick, que se llama Buena Puntería acá. Todo transcurre en esta ciudad que se llama Midland City, que es una ciudad inventada en Ohio. Y ahí, ya que estamos, vamos a leer otro pedacito. Se encuentran todos en el bar del hotel. Se encuentra Dwayne Hoover, que es el que se está volviendo loco, Kilgore Truth, que es el autor de ficción, y él. Y dice, está hablando de uno que escucha los pedidos, un convicto negro, que está ahí, que es como un personaje secundario, y dice, dame un black and white con agua, oyó que decía la mesera, y Gwen tendría que haber prestado atención. Esa bebida no era para cualquiera. Esa bebida era para la persona que había creído. Esa bebida era para la persona que había creado todas las desdichas de Wayne hasta la fecha, que podía matarlo, hacerlo millonario, mandarlo de vuelta a la cárcel o hacer lo que quisiera con Wayne. Esa bebida era para mí.
El demiurgo.
Claro.
El demiurgo. Yo soy el creador. Mira, interesantísimo, muy lindo.
Es muy divertido este
libro. Y muy linda la edición.
Esta edición de La Bestia de Quilátera es... Están sacando todos los de Vonnegut, todos con tapita de Liniers, muy bonita. Recomendable. Está la película, para el que no quiera leer, también está la película con Bruce Willis y Albert Finney, me parece que es el que hace de Kilgore Truth. No me acuerdo bien. No es muy buena. Igual.
No es muy buena.
No es una muy buena adaptación.
Recomendamos el libro.
El libro entonces. Toda la vida. Desayuno de Campeones o tiene un subtítulo también que se llama Adiós Lunes Tristes.
Yo voy a estar hablando acerca de una novela muy linda, muy muy humorística, de un escritor que a mí me encanta mucho, que escribe parodia, que escribe ficción humorística, que se llama Christopher Moore. Es un canadiense muy loco, muy pero muy loco, que se mete en un tema complicado, va a escribir un libro que se llama Cordero. Cordero va a narrar los años perdidos de Cristo. El Antiguo Testamento nos cuenta la niñez de Cristo. El Nuevo Testamento nos cuenta la primera niñez de Cristo, digamos, hasta que tiene 4 añitos más o menos, y después Cristo aparece de grande.
Sí, ya como carpintero.
Y como, como Jesucristo, ya teniendo noción de que es el Hijo de Dios y ya predicando la palabra de Dios, que termina, por supuesto, en su crucifixión. En el medio nos falta todo un choclo de narración que el Antiguo Testamento, de los 4 evangelios, ninguno lo narra. Hay un vacío.
Los años perdidos.
Los años perdidos, básicamente. Moore se va a animar a contarnos esto y lo va a hacer en clave de humor. El narrador va a ser Colella, en una traducción española, que es el mejor amigo de Cristo. ¿A qué que lo va a acompañar?
Es un roto bárbaro, por cierto.
Claro, es una novela narrada en el tono de Colella, es una novela picaresca. Colella es un pícaro, Cristo no. Cristo es un personaje moral, sí. es la representación de Cristo.
Es el Quijote del Sancho Panza, que es Colleja.
Que sería Colleja. Colleja es este personaje muy, pero muy gracioso, que delinque y peca todo el tiempo al lado de Cristo. Cristo se va a dar cuenta que es Hijo de Dios, va a tener la revelación, y va a decir, tengo que prepararme para aquello que se viene. Para poder prepararme para aquello que se viene, yo necesito encontrarme a mí mismo. Y tengo que buscar a los 3 reyes magos, que en el día de mi nacimiento vinieron con regalos, estuvieron con mi madre y demás. Él y Cristo van a salir en un peregrinaje para intentar encontrarse a sí mismo. En el medio, los 3 reyes magos van a estar. Uno va a estar en la India, otro va a estar en el Medio Oriente y otro va a estar en la China. O sea, Cristo va a aprender budismo, hinduismo y kung fu en el medio. Divertidísimo, pero divertidísimo. Divertidísimo. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy gracioso, muy, pero muy, muy gracioso y respetuoso también. Yo no siento que haya como una necesidad de burla ni del creyente ni de la figura de Cristo. Me parece que ficciona dentro de los límites del humor con muchísima cintura y elegancia.
Y aparte marca cuáles son las influencias de las otras grandes culturas
dentro del seno del propio cristianismo, claro. Digamos, ¿no? Sí, muy, pero muy interesante. Cordero, de Christopher Moore, fue escrito en el 2002 y editado en el 2010 al castellano por la Factoría de Ideas. Pueden buscarlo, sí, seguramente.
El librito chiquito, de letra más chiquita aún.
Muy, pero muy divertido. Todo de Christopher Moore es bueno, este es excelente.
¿Okay? Súper recomendable. Bueno, y para cerrar, mi lista de recomendaciones por ahora. Voy a hablar de uno que es uno de los libros más bellamente tristes que he leído jamás. A mí me hace llorar como un idiota cada puta vez. Es de un autor canadiense, conocido por Generación X, Douglas Coupland. Es su tercer libro, si no me equivoco, se llama La vida después de Dios. Son como muchas viñetas, está organizado como en cuentos. Nunca sabes si el personaje narrador es siempre el mismo o cambia, porque las historias son muy parecidas entre sí. Esto fue escrito a fines de los 90, entonces tiene mucho de ese ennui milenario de el mundo se acaba y se pudre todo. Y lo fundamental de este libro es eso, ¿qué hacemos si no hay Dios? Porque la idea de Dios es también lo que nos ayuda a organizarnos como comunidad. Claro. Lo que nos da esa red de contención, buena, mala, uno puede poner el nombre que, pero es una red de contención. ¿Y qué hacemos cuando ya no la tenemos? Cuando lo único que importa es qué comprás, qué no comprás, cómo te movés, dónde vivís, y no hay un nada.
No hay una ética que lo solucione.
Que te solucione. Y te encontrás de repente, tiene mucho juego también en los distintos cuentos con situaciones religiosas. Hay uno de los cuentos más bonitos, se llama En el desierto. Que todos, el peregrinaje por el desierto siempre forma parte de cualquier gran religión monoteísta. Que el tipo está haciendo una transfugada, está llevando unas jeringas y unos anabólicos desde el Medio Oeste a Las Vegas para un tipo. Y se entera de que lo agarra, entonces desesperado se va a esconder y se pierde en el desierto. Y él no está en una buena situación. Casi todos los personajes son fines veinteañeros, primeros treintas, que era Generación X, muchachos, era lo que pasaba. El miedo a amar tiene que ver también con eso, porque amar significa entregarse. Es abrirse. Y en un mundo sin Dios te vas a abrir y te van a hacer mierda. Entonces, siempre la lucha entre la necesidad de amar y el guardarse.
Sí, sí, el autopreservarse.
El autopreservarse. Y el final, bueno, está difícil porque tenía el libro, lo perdí dos veces, y uno de los cuentos se llama Mil Años, que es el cuento final, que es La Vida Después de Dios, y el tipo termina haciendo la confesión. Necesito algo, necesito una cosa más grande que yo. Que...
Necesita espiritualidad, no necesariamente religión.
No, no, por eso, él dice necesito a Dios, pero
claro,
podría decir necesito Ritalin, no sé.
Sí, sí, necesito el universo.
Necesito, o sea...
Una entidad por arriba mío.
Para saber que amar está bien.
Claro.
Es bellísimo.
Perfecto. ¿Otra vez?
La Vida Después de Dios, de Douglas Coupland. Si lo buscas, está muy difícil conseguir hasta en EPUB. O sea, las ediciones viejas ya no se consiguen más. Y yo lo encontré solamente, para releerlo, porque lo tenía y lo perdí, vuelvo a decir, en Scribd. Scribd está completo.
Perfecto.
Así que búsquenlo. Se lee muy de una sentada porque es como Vonnegut, escribe como en cositas chiquitas, también con dibujitos. Hoy estoy muy así. Vamos con los dibujitos.
Perfecto. Yo me voy a despedir con dos recomendaciones. Lo voy a hacer lo más breve posible. No quiero irme sin mencionar dos obras que son fundamentales. Nos quedan por fuera 10.000 cosas. Uf. Nos queda por fuera filosofía, nos queda Nietzsche, nos queda Cioran, nos queda Kafka, referencia kafkiana.
Nos queda mucho cómic también.
Nos queda muchísimo cómic por fuera. Nos queda Borges y su noción de la metafísica como una rama del fantasy para poder narrar, que es excelente. Podríamos dedicarle otro
capítulo entero.
Podemos hablar de El Hombre que Fue Juez. Jueves de Chesterton, sí. Sin hacer el spoiler del final, que es excelente, y yo me quiero ir con dos recomendaciones muy concretas, que es Valis de Philip Dick, primero y principal. Dick es un gran amigo nuestro, sí. Lo queremos mucho a Philip, escritor de ciencia ficción, un quemado, un limado.
Ama caballo fat.
Y en esta historia, Dick va a contar una historia autobiográfica, porque esto verdaderamente le ocurre a Dick y después lo va a ficcionar. Dick, por medio de un viaje ácido, toma ácido, sí. Y termina teniendo una revelación, una epifanía. Una epifanía, la representación.
Con la chica que venía de la farmacia, ¿no? Era...
Exactamente. Una chica abre la puerta.
Un delivery de la farmacia.
De la farmacia, el tipo ve un símbolo que la chica tiene y eso le retrotrae como información en la cabeza. Él dice: un rayo rosa me entró en el medio del cerebro y me dijo que mi hijo tiene cáncer en la rodilla, le dice. Sí. Dick sale corriendo, dice, yo no tengo manera de saber que mi hijo tiene cáncer en la rodilla. Lo obliga a la mujer, a su ex mujer, a llevar al pibe, y eventualmente el pibe en realidad tenía un problema que iba a morir si eso no se descubría a tiempo. Sí. Dick dice, yo no puedo saber, yo no tengo manera de tener esa información, no claro. Tengo conocimiento médico, pero tuve la certeza. Esto es un dato empírico de que Dios existe. Dice Dick, sí. Dios existe, yo no tengo dudas de eso porque lo he vivenciado, pero si Dios existe, ¿por qué el mundo es como es? Porque la justificación de una entidad benigna que gobierna el destino del mundo, de alguna manera, no, ¿cómo puedo yo justificar la maldad, la muerte, el asesinato, las violaciones, dice, la pérdida de la inocencia? ¿Cómo
es la cárcel negra?
El imperio nunca cayó, decía Dick.
El imperio nunca cayó.
Entonces Dick va a llegar a la conclusión de que Dios pierde la guerra. En la lucha entre el bien y el mal, hace miles de años...
En el 74 lo pone, ¿no? Cuando cae Jerusalén...
Con Mesada.
Mesada.
Dice, Dios pierde la guerra. Dios pierde la guerra, nos gobierna ahora...
El demiurgo.
El asiago demiurgo, ¿no? El diablo. Sí. Dice, el mundo es como es y es imperfecto porque Dios está por fuera de la creación. En el medio, en Valis nos va a contar esta ficción, junto con otros elementos narrativos muy quemados, muy locos, súper interesantes, en los cuales Dick va a intentar volcar toda esta concepción teológica que él tiene por medio de estas visiones ácidas.
Con su grupo de amigotes.
Con su grupo de amigos, en el cual él va a intentar darle un sentido al mundo que el mundo no tiene. O sea, en un mundo sin sentido, él va a intentar encontrar una justificación de la existencia de Dios, porque él tuvo una revelación. Interesantísimo libro, muy loco, muy bueno, súper copado.
Dick laburó bastante, sobre todo en su última etapa, La Invasión Divina, por ejemplo.
También, que es la continuación de Valis.
Claro. Está siempre. Ubik también, si querés, tiene un formato religioso, porque Ubik termina diciendo, yo soy todo.
De alguna manera, toda la obra de Dick hace...
Siempre está en ese borde de tensión...
Y en Dick también aparece un poco la noción de que Dios es un extraterrestre. Dios es aquello que es foráneo, está por fuera de nosotros, es una inteligencia por fuera de lo terrestre. Muy, pero muy interesante. Y no quiero irme sin mencionar uno de los libros más lindos que he leído acerca de teología, de ficción teológica, que es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Es excelente. Es excelente. Es la visión de Cristo de un Cristo completamente humanizado. Uh-huh. Va a narrar, al igual que Cordero, los años perdidos de Cristo. Va a ser una recreación humanista de la figura de Cristo y de todos los dogmas católicos que entran en choque y en pugna con los discursos hegemónicos. Saramago se va a encargar de, en la figura de Cristo, porque Cristo es intrínsecamente humano y es bueno y es moral, de cómo se revela frente al mandato divino y de un Dios que no se lo permite, porque el Dios necesita su muerte en la cruz. Es excelente.
Es una cosa parecida a lo que yo no leí el libro, vi la película, perdón, La Última Tentación.
Es similar. Similar, hay algunas diferencias.
Juega con ese mismo tipo de cosas.
Exactamente. Eso es una visión más humana.
Ahí sería Judas el que le marca su falta de compromiso
con la coherencia. En La Última Tentación, no así en el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Gracias, Gastón. Gracias, Luz, por el espacio en Gamera, como siempre. Muchísimas gracias, Pablo.
Estoy levantando los pulgares.
Muchísimas gracias, Pablito.
Por favor, gracias por la invitación.
No, por favor.
Hasta la próxima.
Nos volveremos a ver, nos volveremos a juntar con vos y volveremos nuevamente, seguramente, a recomendar libros con temáticas afines. Esto ha sido todo en De Jardines Ajenos. Mi nombre es Federico Marcelo. Nos vemos en el próximo podcast.
Chau.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.